Estamos en línea nada más y nada menos que con uno de los protagonistas de esta película, que es el señor actor Ricardo Darín. Ricardo, Romina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo te va, Romina? Buenas tardes.
Bien, muchísimas gracias por la nota.
No, por favor, al contrario, es un placer.
A ver, te quería que me ayudes con lo siguiente, porque yo contaba que uno como espectador se sienta a ver la película, después comenta con amigos si va a comer, si le gustó o no le gustó. Ahora, el lado B, la parte de atrás, lo que no terminás de ver, ¿es tan sufrido como lo que se sufrió con Martín Odara para hacer Nieve Negra o esta particularmente vino complicada?
Esta particularmente vino muy complicada por razones entendibles. Que tienen que ver con que no era fácil filmar esta historia como se hizo en la nieve. Necesitábamos una locación que no era nada fácil. Y bueno, por suerte, después de mucho pelear, la conseguimos y se pudo hacer la película. Ese es el final feliz, digamos. Pero sí, fue muy duro, muy duro.
Ahora,
muy duro porque, por eso que te cuento, decide siempre hacer un largometraje es una especie de epopeya, más allá de lo que la gente pueda saber o creer o imaginar. Siempre es complicado porque no es fácil, no es nada fácil hacer un largometraje. En este caso en particular, Martín, que es bastante cabeza dura, por suerte para todos nosotros, tenía muy claro que toda esta historia debía necesariamente que transcurrir en la nieve, en un lugar, en un páramo, una cosa aislada, la montaña, a 3.000 metros de altura, porque quería ubicar su historia, digamos, con ese nivel de complejidad. Y en estos últimos 5 años que estuvimos luchando para encontrar no solo la producción, que de alguna manera siempre contamos con ella desde el principio, pero fuimos y vinimos, tuvimos vaivenes, por fin apareció el bendito lugar en donde se podía hacer lo que necesitábamos.
Ricardo, obviamente la voz inconfundible es Ricardo Darín, pero yo te estoy escuchando y mi duda es, digo, si nosotros por no entender creemos que tal vez en España, digamos, un lugar que conoces muy bien también el mercado de trabajo, es más fácil, si acá se apuesta o no al cine nacional o si tuvo que ver con estas cuestiones de contingencia que contás de que quería un lugar especial, inhóspito, la nieve tenía que ser de determinada manera o hay que remar el doble para hacer cine nacional.
No pasa por si es cine nacional o, digamos, en todos lados es complicado, salvo, imagino yo, en lugares donde los presupuestos son tremendos, cosa que a nosotros no nos ocurre, pero acá el nivel de complejidad es que nosotros necesitábamos un lugar que fuera lo suficientemente creíble, que era un páramo, pero que al mismo tiempo pudiéramos llegar con todos los equipos. Es decir, en la Argentina tenemos lugares así, pero lamentablemente lo que no encontrábamos era un lugar que estuviera tapado de nieve, en altura, pero que además pudiéramos llegar con 100 personas de equipo y con los camiones de cámara, sonido de los equipos y demás. Es decir, no tenés acceso a esos lugares por caminos. Entonces, esta fue el gran obstáculo que encontramos fue ese.
Imagino que te deben llover guiones y propuestas.
No me llueve nada. Lo único que me está lloviendo ahora es una
está lloviendo mucho.
Sí.
Me parece que todos intuimos que donde está Darín están los espectadores, en general todos los proyectos en los que participás suelen ser un éxito y que todos los directores quieren tener a Ricardo Darín en su película. ¿Por qué, digo, si esta la elegiste por algo en particular, más allá de la amistad, que hay una muy muy linda nota, creo que leí en Clarín en su momento con el director, con Martín Odara, ¿por qué elegís una película y no otra? ¿Porque crees que puede tener más éxito? ¿Porque hay algo que te conmueve? ¿Por qué?
No, mira, yo te voy a decir, te agradezco el halago encubierto, esto de que Darín éxito y todo eso.
Pero no es cierto, es cierto. Los números dicen eso.
No, pero no es así, no funciona de esa forma. Lo que funciona son, y no siempre, mezclas, combinaciones químicas que pueden arrojar como resultado algo atractivo para la audiencia, para los espectadores, o sea, todos nosotros, incluyámonos. Después puedes tener la suerte o no de dar con historias que te parezcan movilizantes, atractivas y demás. En este caso en particular a mí me gustó mucho el libro desde que lo leí. Fui el primer defensor del libro, mucho más allá incluso que Martín, porque Martín tenía sus dudas y yo estaba absolutamente convencido de que esta era una historia movilizante, y además porque es como un hermano para mí, y estaba muy pendiente de que pudiera hacer su película. Él me dio una gran mano a mí en un momento muy delicado, y nobleza obliga, lo que debía ocurrir es que cuando él me necesitara a mí, yo estuviera ahí, cosa que hice, porque creo que debe ser así siempre. Uh-huh. No, con respecto a qué es lo que hace que elijas o no algo, para mí son las historias. Digamos, no hay nada que esté por encima de eso. No pasa ni por el plano económico, ni porque creas que va a ser un éxito, porque eso no nadie lo sabe.
¿Y los directores nuevos? ¿Te seducen más o buscás el amparo de la experiencia?
No, ni más ni menos. Simplemente es como te digo, las historias. Yo leo una historia y considero que está bien escrita y que es movilizante y que me puedo ver dentro de ella. Es como cuando vos lees un buen libro. Es cuando lees una buena novela, por ejemplo, que tu cabeza viaja y le pones imágenes a las palabras que vas leyendo. En este caso, nosotros, por una cuestión profesional, nos ocurre eso también. Es decir, vos lees una historia y te imaginás si estás dentro de ella o no. Uh-huh. Muchas veces incluso te puede pasar leer una buena historia y no considerarte dentro de ella.
Darín, Candela Martín te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas
bien, tardes. Muy bien. Pensaba en lo que decías y quería preguntarte, yendo un poco más para adelante, acerca de la película que terminaron de rodar hace algunas semanas, que es La Cordillera, una película que dirige Santiago Mitre, si también por ese lado te sedujo el personaje porque haces de presidente de la Nación.
Ahí pasaron varias cosas simultáneamente. Lo primero que me pareció, yo creo que lo que está delante de todo es una idea. Ajá. La idea, luego aparece el libro, y entonces te vas, digamos, metiendo más o menos dentro de la historia. Uh-huh. En el caso de La Cordillera, me gustó lo que me contaron, que en su oportunidad me lo contaron Santiago y Dolores, uh-huh. en un encuentro que tuvimos, si un asado, una comida conjunta, porque somos muy amigos, sobre todo con Dolores. Yo soy muy amigo de Dolores, y bueno, ahora, como suele ocurrir en nuestro trabajo, terminamos muy amigos con Santiago también, tenemos claro. Una relación muy, muy cercana. Pero lo que ocurrió es que me gustó la idea que me contaron y dije, bueno, vale, bárbaro, qué sé yo, leámosla, cuando tengas algo dame para leer, que es así como ocurre. En realidad, pocas veces te dan a leer un libro terminado, es decir, esto es lo que vamos a filmar. Normalmente te acercan una primera versión, una segunda o tercera versión, pero todos sabemos que es un material que necesita más trabajo, más maduración y demás. Uh-huh. Así fue lo que ocurrió, me contó Santiago esta idea, luego me hizo leer un primer libro que tenía bosquejado, me gustó, me pareció muy atractivo, y de ahí en más estuve siempre pendiente de, más allá de que yo estuviera o no dentro de la película, estuve pendiente de cómo iba a terminar ese libro, y después, bueno, terminó afortunadamente para mí de la mejor manera.
Ahora, Ricardo, cuando Cande me contaba un poco de qué iba la historia y esta personificación de un presidente, y sin entrar en temas de política, me sorprendió porque sé que te trajo algún que otro dolor de cabeza haber opinado en su momento, y nosotros los periodistas nos conoces, y el momento donde, bueno, protagonices a un presidente, las preguntas vinculadas a este o a alguno van a ser casi inevitables. ¿Lo pensaste?
Sí, por supuesto. Y si no lo pensás en una primera instancia, alguien se encarga de hacértelo pensar en algún momento posterior. Lo que pasa es que esto es una historia de ficción, absolutamente de ficción, y afortunadamente todavía los espectadores tenemos la libertad, es uno de los derechos que tenemos, la libertad de tener libres interpretaciones. Esto es una historia absolutamente ficticia, una idea de Santiago, que para mí está muy bien trazada porque mezcla lo que es la interna de lo que es el poder, o sea, las cosas que ocurren de puertas para adentro, a las que normalmente los ciudadanos no tenemos acceso, mezclado con una historia personal del presidente con su hija, y que le da, digamos, un contexto a una situación política mucho más profundo, porque en realidad si vos asistís a lo que le está pasando a este personaje en el contexto político, pero al mismo tiempo sabés qué es lo que está pasando dentro de su casa con su familia, digamos, tenés la posibilidad de ver un aspecto más humano de lo que nosotros consideramos los políticos, que muchas veces no creemos que sean humanos, creemos que son unos tipos que tienen que ser máquinas y que no se pueden equivocar. Eso es lo que me pareció, esa fusión entre esas dos líneas narrativas fue lo que me pareció muy atractivo.
¿Y estás preparado para responder ya las preguntas que, ¿no? Casi de manual, ¿te inspiraste en Mauricio Macri? ¿Cuál fue tu referente?
Mira, no creo que ocurra eso porque, como te digo, es una historia absolutamente de ficción y cada uno podrá hacer las interpretaciones que quiera, pero también puede haber otro tipo de paralelismo, no solo con Macri o con, digamos, un gobierno de la actualidad, una administración actual. Uno puede viajar con la cabeza hacia cualquier otro tipo de referencia, pero es una historia absolutamente ficcionada, no está para nada basada ni en Mauricio ni en ningún presidente que conozcamos.
Ricardo, te propongo viajar a 1994. ¿Aceptás?
Bueno,
escucha sí, esto claro. Y después te hago la pregunta.
Dale.
¿No te volviste loco? ¿Cómo nos vamos a hacer la rata? Tu responsabilidad es ir al colegio.
Justo vos me venís a hablar de responsabilidad.
Mira, una cosa soy yo y otra cosa son vos. No te confundas, ¿sí? No vamos a confundirlo tanto. Tus padres me encomendaron a mí la responsabilidad de llevarte y traerte del colegio. Y yo la voy a cumplir.
Llamaron de la escuela para saber por qué Ulises no había ido y nosotros no avisamos.
¿Cómo que no fue? Si tu hermano lo llevó esta mañana. ¿Hablaste con Chiqui?
Chiqui no está. Desde que lo llevó a Ulises a la escuela no volvió. ¡Chiqui!
Claramente Chiqui era Ricardo Darín en Mi Cuñado, año 1994. ¿Qué te genera escuchar un audio de hace tantos años? ¿Te da algún tipo de, a ver, de nostalgia, de vergüenza, de qué?
No, vergüenza no, para nada, al contrario, me da mucha ternura y me causa gracia, porque fui muy feliz haciendo esa comedia. Ojalá hubiera hoy en día en televisión comedias como Mi Cuñado. Era espectacular, la gente lo disfrutaba muchísimo, era una especie, ya se había hecho mucho tiempo antes una excelente versión de Mi Cuñado, que era un libro de Oscar Viale, con Osvaldo Miranda y Ernesto Bianco, dos actores que para mí están en el Olimpo y lo seguirán estando, eran extraordinarios comediantes además, y fue todo un desafío que nos plantearan a Beto, Brandoni y a mí, hacer lo que ya habían hecho ellos, porque, bueno, porque es lo que pasa, es como si ahora te llaman para hacer una remake de Taxi Driver.
Claro.
Lo primero que te pasa es que te tiembla un poco el pulso. Uh-huh. No creo que a nadie se te pueda ocurrir. Pero la verdad es que fue un desafío buenísimo, para mí fue fantástico. Yo venía de pegarme un semi-tortazo en otra cosa en televisión, y me ofrecieron ser co-equiper con Beto, que es un actor mayúsculo, y a mí me encantó. Siempre los desafíos me gustaron, y me encantó, y nos fue bárbaro, y fuimos muy felices haciéndolo, no, a pesar de que nos pasó de todo, porque en el medio de las grabaciones falleció Oscar Viale, lo reemplazó un amigo de él, que conocía muy bien su forma de trabajar, que era Ricardo Talesnik, que siguió adelante con las historias de Mi Cuñado, lo hizo realmente muy bien, excelente. Y era un equipo fantástico, porque el director era Carlos Berterreix, un gran amigo, a quien se extraña. En fin, esas cosas sí te producen un poco de nostalgia, pero la verdad es que era un grupo humano fantástico. Estaba Cecilia Dopazo, Patricia Vigiano, mi adorada y nunca suficientemente extrañada Nelly Prono, que era un ser así de otro planeta. Nada, lo pasamos realmente genial, genial, y me da alegría recordarlo.
¿Te pensás en televisión? Porque uno ya te ubica, digamos, como el actor de cine. ¿La televisión es un estadio que ya pasó o en algún momento pensás que puedes volver?
Mira, la inestabilidad de nuestro oficio hace que uno nunca pueda decir nunca más nada, porque...
Pero hay, a ver, realmente, y esto no quiero que, digamos, usar la falsa modestia, pero siendo Ricardo Darín, ¿vos todavía tenés miedo que el día de mañana te quedes sin laburo?
No, mira, la actividad del actor, nosotros hablamos de los actores y generalmente cometemos la torpeza de hablar de la gente que... O que tiene más renombre, o que atraviesa una situación especial, o que tiene el privilegio de tener permanentemente trabajo. Nos olvidamos de toda la gran masa de actores que andan todavía buscando estabilidad, y muchos de ellos con muchísimo talento, y en algunos casos mucho más que algunos que la tienen, esa estabilidad. Es difícil. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo la suerte, yo soy un privilegiado, siempre lo fui. Incluso antes de ser considerado, como decís vos, un actor de cine. Los actores no somos ni de cine, ni de teatro, ni de televisión. Vamos haciendo lo que podemos y en la medida en que tengas suerte y tengas, digamos, vayas contando con cierta confianza, no solo de los productores, sino de los gestadores de proyectos, y si la gente te apoya, te acepta y te abraza, vivís una situación de privilegio en donde, bueno, yo no te puedo decir que tengo inestabilidad laboral, sería una falta de respeto que yo dijera eso, pero...
No, pero me sorprende que tal vez puedes pensar alguna noche dando vueltas esas noches de insomnio si algún día te quedas sin trabajo.
Sí, te puede pasar, porque no solo la actividad en sí es inestable, sino que además algunas características que nos ofrece a veces nuestro país hacen que muchas cosas sean inestables. Lo que pasa es que hace mucho tiempo que yo entendí más o menos cuáles son las reglas del juego y de alguna manera busqué siempre tener la posibilidad de tener algo así como autogestión. Yo estoy permanentemente pensando en cosas, tengo contacto con amigos que están permanentemente gestando cosas, en algunas participo, en otras no, pero quiero decir, estoy al tanto de qué es lo que ocurre y eso hace que no estés tan dependiente de que te ofrezcan cosas, es decir, de poder incluso proponer hacer cosas o tener ideas, en fin, es así como más o menos tratás de campear la inestabilidad que este oficio, esta actividad te produce.
Broche de oro para esta semana de Eva de Vuelta, que arrancamos el programa charlando en esta tarde de lluvia con Ricardo Darín, la última que tenía ganas de hacerte, porque me sorprendió la química que había entre ustedes, cómo es trabajar con Sbaraglia.
Mira, Leo yo lo conozco hace muchos años, Leo, yo lo dirigí en el año 90 en una obra de teatro que hacíamos, que se llamó Pájaros in the Night, un proyecto muy bueno en el que nos divertimos mucho, lamentablemente no tuvimos suerte, digamos, con el público.
Pero la pasaron bien.
Lo pasamos muy bien y ya desde ese momento yo me di cuenta de que, digamos, percibí qué clase de actor es Leo. Leo es un tipo muy enfocado, muy serio, muy profesional, y a eso yo personalmente le sumaría el hecho de que creo que en los últimos años, en base a todo el camino que viene recorriendo, sumó no solo experiencia, sino creo que descubrió otras formas en el camino de poder hacer su trabajo, que lo han convertido hoy para mí en un gran actor. Es un tipo realmente muy confiable y muy sólido. Si uno repasa un poco sus trabajos, más allá de que te pueda gustar más una cosa o menos, es un tipo muy sólido. Te ofrece a la hora de armar un proyecto, vos sabes que tiene una solidez y una valía profesional que no es muy frecuente. Trabajar con él implica estar muy atento. De por sí ya siempre lo hago, pero para mí fue un placer trabajar con él porque teníamos que componer a dos tipos que eran hermanos, son hermanos, pero hace 25 años que no se ven ni se dirigen la palabra, así que es ideal encontrarte con un actor de esas características para poder recrear una ficción de esas características.
Ricardo Darín, Nieve Negra, más de 500.000 espectadores.
Más de 500.000 espectadores, y agrego algo cortito, Romy, antes de ir al informativo. Desde el 6 de abril, Teatro Maipo, con Escenas de la Vida Conyugal.
Sí, vamos a volver con Erika Rivas al Maipo. Casi te diría por pedido de ella, porque a ella le encanta trabajar en el Maipo, a mí también. En algún momento, cuando terminamos la gira que estábamos haciendo por España, me dijo, vamos a volver al Maipo. Le dije, bueno, veamos, si podemos, sí, porque venimos manejando nuestros tiempos en función de los compromisos que cada uno tenga. Y en este caso coincidimos, nos encontramos estos 3 meses que van a ser abril, mayo y junio en el Maipo, para encontrarnos todos los días arriba del escenario, porque ella es otra de esas personas con las que es un placer estar arriba del escenario, porque es no solo muy generosa, sino que además es muy creativa. Todas las funciones las hace distintas, así que tenés que estar muy atento.
Ricardo Darín, otro generoso que aceptó charlar con nosotros esta tarde, y en lo personal un monumento por haber tolerado el humor, ahí sí, de mi cuñado Martín Odara, que dirigió esta Nieve Negra espectacular, que si todavía no la vieron, es un gran fin de semana para ir a verla.
Vos y tu hermana siempre hablan del humor de
es insoportable, de... no lo quería decir bien, en esos términos.
Eso lo pueden decir ustedes porque tienen acceso a una capa, digamos, sí, de relación en lo familiar, a la que yo, afortunadamente,
no tengo
tanto acceso, pero debo decir, no para salir en su defensa, pero debo decir que conmigo no solo siempre ha sido un ser maravilloso, inteligente, derecho, honesto y sincero, sino que además con él y yo nos reímos muchísimo. Así que yo te propongo a vos y a toda tu familia que se trasladen al ámbito laboral para poder disfrutar de un extraordinario ser humano.
Se ve que conmigo no se divierte tanto, Ricardo. ¿Qué voy a hacer? O no lo divierto tanto. Ricardo Darín, en esta tarde de lluvia, felicitaciones por la impecable actuación en Nieve Negra. Un abrazo enorme.
Muchas gracias. Les mando un abrazo y les deseo lo mejor.